Hola, muy bienvenidos a una nueva semana política en el Mostrador. Hoy junto a Marcela Mae Jiménez. ¿Cómo estás, Mae?
Muy bien, gracias.
Vamos a conversar con el cientista político y profesor universitario Claudio Fuentes. Muy bienvenido, Claudio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, gracias, Claudio. Vamos a nuevas materias. Hoy, en la semana política, me gustaría que conversemos un poco de lo que ha ocurrido y está ocurriendo en Perú. Toda la crisis de legitimidad, caen presidentes, hay manifestaciones populares, estallidos sociales, para usar el mismo concepto que se ha ocupado en Chile, que son verdaderas revueltas, muere gente, hay heridos, caen gobiernos, los militares ponen el dedito para arriba o para abajo si hay o no hay gobierno. ¿Y qué similitudes tiene o ha tenido esto con Chile? ¿O qué puede pasar en Chile que ha pasado en Perú y que aún no pasa en Chile? Se abre la palabra. Claudio Fuentes, te paso la palabra a ti primero.
A ver, sí, yo creo que hay elementos de similitud en algunos ámbitos respecto de la situación de Chile. Primero, es un estallido social, tal cual ocurrió en Chile, con harta violencia, con una respuesta policial muy de represión. Hasta ahí es una historia que nos suena muy familiar en el caso de Chile, lamentablemente. Y adicionalmente yo creo que otro elemento toda la crisis de representación, que en el caso peruano es anterior. Desde los años 90 ya veníamos viendo, observando un proceso de oración del sistema de partidos políticos tradicionales, el APRA, que fue muy de los años 80, 90, con Fujimori terminó de derrumbarse el sistema de partidos, y lo que teníamos al momento ahora es un sistema hiper individualizado, con un sistema de partidos totalmente fraccionado. Estamos hablando más de una veintena de partidos, y que son realmente lotes, grupos, individuos que se vinculan con redes de clientelaje. Y el otro factor que yo creo que fue un gatillante muy relevante es la corrupción, que también en Perú ha sido histórica, pero que ahora también se había manifestado muy fuertemente en algunas investigaciones. Por lo tanto, crisis del sistema de representación, respuestas populares que a lo mejor también tienen algo de lección aprendida de Chile, de Colombia, de países que se han movilizado en el último tiempo, Ecuador. O sea, vemos que todos los Andes han habido estas respuestas ciudadanas y que tienen componentes de violencia muy fuerte en ella. Entonces, ahí hay unos patrones de aprendizaje social y de respuesta institucional también, que uno tiende a ver, oye, acá están pasando cosas bien similares en estos países.
Mae.
Sí, efectivamente, como dice Claudio, las similitudes pasan precisamente por una ciudadanía, por una sociedad cansada, hastiada, agotada y aburrida de una élite que no los entiende, que no los representa, que no los escucha y que además tiende permanentemente a protegerse a sí misma, a beneficiarse y protegerse a sí misma. Y hechos más o menos diferentes en los distintos países, pero en el fondo la esencia sigue siendo esa, élites políticas y empresariales que se benefician y se protegen a ella, y una ciudadanía totalmente abandonada, que está a la deriva, que es poco protegida por el sistema, por su sociedad, por su Estado, y que además es sumamente desigual, sociedades con grados de desigualdad y de inequidad muy fuertes. Entonces, después de que distintos países pasaron por las olas de los regímenes dictatoriales militares, y después vinieron las décadas de los gobiernos democráticos, no una ni dos, sino que más de tres décadas en todos los países, con que salieron de esta, de la, de las dictaduras militares y estuvieron estos gobiernos democráticos, la democracia o la o el tipo de democracia que se instauró no les dio respuesta tampoco a la gente y no les solucionó los problemas, y ahí vino este quiebre y este vencimiento del elástico institucional. Y esos son los rasgos similares. Por eso que desde que empezaron los hechos de movilización la semana pasada, en Perú se hablaba mucho de la situación espejo de Perú y Chile. Puede parecer súper banal, pero a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, y llama la atención que en Perú, en las manifestaciones, hayan estado cantando el baile de los que sobran de los prisioneros, algo que fue un emblema de las finales de los 80, al final de la dictadura chilena, de la ciudadanía, que por desgracia, y es una pena que más de 30 años después la canción siga 100% vigente y, siendo, y haciéndole sentido a la ciudadanía en términos de carencia, de necesidades, de frustración, pero que además es una situación que se replica en distintos países de América, y por algo la cantan, la cantaron en Colombia el año pasado, la cantan en Perú ahora, y eso refleja la incapacidad de las sociedades, de las élites del continente, de dar respuesta a la ciudadanía y a sus necesidades. Yo creo que ahí hay un punto que hace que todos los procesos sean peligrosamente semejantes, además.
Ahora, misma canción que fue muy icónica durante el estallido social en Chile. Entonces, tenemos muchos países donde hay tantas similitudes que la misma canción se vuelve icónica. Bastante sintomático, ¿no, Claudio?
No, totalmente. Yo agregaría ese diagnóstico de las desigualdades, de las injusticias, de las percepciones de abuso, porque acá hay un elemento bien relevante. Las desigualdades siempre han existido con graduaciones, pero en Chile, en Colombia, en Perú, en Brasil, es una constante. Lo que ha variado es la percepción de abuso de la ciudadanía respecto de las élites políticas, sobre todo en Chile, donde la desigualdad se mantuvo en los 90 y en los 2000, pero la percepción respecto de las élites aprovechando el sistema cambió. Y eso tiene que ver con las empresas, con las colusiones, después con la corrupción en la política, en las instituciones armadas, en la policía, etcétera, etcétera. Ahora, un elemento yo creo que también relevante de tener en cuenta es que, a diferencia de, por ejemplo, lo que fue el proceso boliviano, en donde había un referente social, que era el MAS, el Movimiento de Acción Social y Socialista de Evo Morales, en Perú, en Chile, en Colombia, no se advierten referentes sociales que permitan aglutinar esto y transformarlo en un movimiento político. Ese es un carácter. Entonces tiene esta sensación de un estallido inorgánico, sin cabezas, sin líderes que transformen esta energía ciudadana de demanda en un proyecto político. Y ese es quizá un otro elemento que también genera incertidumbre en muchos países, porque se generan estas explosiones, una crítica a la élite, pero no se traduce en necesariamente un proyecto de disputa de poder, de conflicto de un grupo que llega y se instala en el poder. Eso no sucede, y por lo tanto, en el caso peruano lo hemos visto, que las soluciones siguen estando más o menos en las mismas élites, y por lo tanto eso también te habla de cierta inestabilidad que podría seguir en el futuro.
Pero en Chile hay una nota diferenciadora, que es que la élite, la clase política, ha logrado parir un proyecto de cambio constitucional, un camino hacia una nueva constitución que canaliza energía, ¿no? Y que es respuesta a este estallido, a esta demanda social, ¿no? Entonces hay una cierta diferencia ahí que no es menor hasta ahora, porque puede ser que Perú termine lo mismo, pero por lo menos hay un diferenciador en Chile que es bien destacable, diría yo, si, algo a lo que hay que ponerle el foco, porque destaca y puede ser una buenas piedras, son las primeras piedras de una buena nueva construcción de un nuevo país, ¿no? Ahí permite tener una cierta esperanza, un cierto optimismo, ¿o no, Mae?
Claudio, ibas a hablar. Al tiro respondo yo. Sí, claro, efectivamente, el acuerdo del 15 de noviembre y el proceso constituyente que se inicia a raíz de eso y que tome su punto, su primer gran hito con el plebiscito del 25 de octubre y ese resultado, efectivamente fue una válvula de escape, una válvula que bajó la presión del estallido social chileno y encauzó una serie de expectativas y de demandas a la luz y al alero y a la esperanza de lo que puede producir este proceso constituyente.
Es pero decir, oye, una élite sorda, pero que escuchó.
Sí, sí, porque la situación en el minuto que se fraguó el acuerdo el 15 de noviembre era una situación sumamente crítica. O sea, fueron días y noches bien complejas y bien tensas en el país donde básicamente no les quedó otra alternativa. Si esa es para ser honesta, esa fue la verdad. No les quedaba otra alternativa que llegar a este acuerdo, sino quizás se habría contado otra historia en este país y estaríamos hablando de otros temas, por desgracia. Entonces, finalmente se logra esto. Pero yo quería hacer una cápite sobre el tema. Si bien se estableció una ruta y la élite escuchó, obligada, como sea, pero escuchó y se armó esta ruta, hay un punto que es sumamente relevante, y es que la gente siente el proceso constituyente, lo que fue el plebiscito y lo que va a ser la nueva constitución, como algo propio, no algo que haya salido de la élite, se les haya ocurrido, sino que algo que fue la presión que hizo la gente en las calles, fue lo que obligó a la élite a dar ese paso y a ceder. Entonces, ese sentido de pertenencia es sumamente importante para la legitimidad del proceso, pero también deja a la élite en una posición de que siempre está reactiva y no proactiva a lo que está pasando en la sociedad. Ese, ahí es un punto. Entonces, efectivamente escucharon, pero escucharon a la fuerza, escucharon como una reacción obligada a lo que estaba pasando, y la gente los ve como un instrumento que viabiliza esto, pero lo cual la élite no les pertenece, le pertenece a la ciudadanía el proceso constituyente. Entonces, y eso se ve y se observa cada vez que sectores de la élite política tratan de apropiarse de lo que fue de lo que ha sido este proceso. No por nada, el resultado del plebiscito, la convención constitucional, tuvo un 80% de aprobación. Ahí la señal es clara, la ciudadanía quiere que este proceso no lo escriban los mismos de siempre, no lo escriban los mismos líderes de los partidos, ni los exministros, ni los exdiputados, ni los exsenadores, ni la vieja guardia, quiere gente nueva en este proceso.
Yo comparto ese diagnóstico. Creo que el hecho de la paridad, de los escaños reservados, de la cuota para personas con discapacidad, de todo el debate que hay sobre independientes actuales, es efectivamente esta presión social para diversificar las élites y diversificar este animal creado que se llama Convención Constitucional. Y por lo tanto, en ese contexto yo creo que efectivamente es un proceso de una respuesta institucional chilena. En el pasado hemos tenido respuestas institucionales, la Comisión Engel y una serie de comisiones que en determinadas coyunturas fueron creándose para responder a situaciones de conflictividad social o de conflictividad política. Efectivamente, yo creo que una de las características del proceso político chileno es la respuesta institucional. Ahora, yo quería volver un poco y darle una vuelta al caso peruano, porque es interesante en términos de que, a diferencia, porque también hay diferencias, en el caso peruano, sí existe un mecanismo institucional de sacar al presidente. Es decir, en el caso peruano hubo una reforma constitucional que permite, y que es un tipo semipresidencialismo, pero de hecho el caso de Perú es un caso bien raro, porque no es un semipresidencialismo puro y duro como el francés, donde hay cohabitación, donde hay un primer ministro fuerte, que tiene poderes. Es en realidad darle un poquito a un jefe de gobierno que no funciona tan bien. Y por lo tanto, esa solución institucional generó un fortalecimiento del Congreso, pero no necesariamente un fortalecimiento de una contraparte en la gestión ejecutiva. Y por eso tenemos presidentes debilitados en el caso peruano. Y por lo tanto, se da esta alternativa de presidentes que renuncian, y que ya lo hemos visto hace bastante tiempo, esta lógica. Por lo tanto, hay una salida, una válvula de escape desde el punto de vista de las camarillas o de los grupos que están presentes en este Congreso, que además es unicameral en el caso peruano. Y esto va a reverberar en el caso de Chile con la perspectiva de, porque en el fondo en el debate acá es, ¿qué pasa con un ejecutivo cuando no tiene una mayoría parlamentaria? Ese es el gran problema de fondo de Perú y ese es el gran problema de fondo de Chile. Tenemos un presidente que no puede salir porque tenemos un presidencialismo fuerte y en donde las mayorías no, muchas veces no pueden imponer su voluntad. Ese debate va a ser estructural en la nueva convención. ¿Cómo imaginamos un gobierno que gobierne con mayoría? En Europa se llama parlamentarismo, en donde si no tienes la mayoría, te vas y busca un nuevo primer ministro. En el caso latinoamericano, que tenemos una tradición fuerte presidencial, no existe esa fórmula. Y la fórmula creada fue este híbrido peruano, que es una excepción en caso de América Latina, pero que vemos los resultados que tiene. Mucha inestabilidad y no una solución adecuada institucionalmente.
Claudio. Ahí sobre lo que dice, disculpa Federico, muy breve, ahí lo que dice Claudio es sumamente importante, que tiene que ver con la figura del presidente y la falta de mayoría, porque eso es lo que hemos visto durante mucho tiempo, antes incluso del estallido, pero sobre todo post-estallido y durante todo el manejo de la pandemia de lo que ha pasado con el presidente Piñera y de lo que pasa en Chile. O sea, aquí hay una sensación muy fuerte que la gente se ha tenido que rascar con sus propias uñas en la pandemia y con la crisis económica generada por esta pandemia, un gobierno que intenta marcar ciertos puntos, ciertos hitos, ciertos acentos y que no le resulta. No por nada estamos discutiendo un segundo retiro de fondos de la AFP ante las necesidades económicas de la ciudadanía, una iniciativa que es a contrapelo de lo que quiere el presidente y el gobierno, y que va a ver la luz efectivamente porque el gobierno no solo no tiene mayoría, sino que su propia gente apoya la iniciativa ante la falta de respuestas desde el gobierno. Y además vemos a un presidente que en todo este escenario, estando acorralado, sale en una posición bastante autoritaria a enfrentarse en estos días al Congreso, a criticar al Congreso, a amenazar con llevar esta reforma al Tribunal Constitucional, y eso es precisamente por la falta de apoyo y estar un poco acorralado en esta situación y tratar de marcar puntos de autoridad donde no los tiene, y no los tiene por la falta de mayoría, de hecho.
Oye, hemos hecho algunos puntos, algunos similares entre Chile y Perú, otros completamente distinto, las antípodas, como es en el tema del presidente que fácilmente puede salir de su cargo si es que lo saca el Congreso, o un presidente prácticamente inamovible, como en el caso chileno. Hay similitudes y diferencias, pero tú usaste un concepto, Claudio, que yo creo que volvamos sobre eso. Hablaste de renuncias de presidentes en Perú. Y claro, es una forma eufemística, porque todos sabemos que detrás de esa renuncia hay un despido, ¿no? Oye, hay unos dedos para abajo a la romana, ¿no? Entonces me gustaría que, y ahí todo indica que han tenido un rol muy importante, para bien o para mal, dependiendo de la idea que uno tenga de este asunto, las Fuerzas Armadas del Perú. Es decir, las Fuerzas Armadas del Perú, por ejemplo, la primera vez que el Congreso quiso sacar a Vizcarra, lo impidió. Y la segunda vez que el Congreso quiso sacar a Vizcarra, solo 2 meses después, sin mayores antecedentes adicionales, las Fuerzas Armadas sacaron a Vizcarra, porque hicieron con el dedo para abajo como los romanos. Y claro, ahí la prensa al investigar se dio cuenta que Vizcarra estaba reemplazando los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Y con la consalida de Vizcarra, los altos mandos de las Fuerzas Armadas quedaron los mismos que iban a salir. Entonces, lograron impedir su salida. Entonces, tenemos unas Fuerzas Armadas súper deliberantes, pero calladas, tomando decisiones a través de interpósitas personas, ¿no? En este caso, el Congreso peruano. Pero unas Fuerzas Armadas con un rol muy activo. Me gustaría que hablemos de, ya que estamos haciendo contrapuntos, similitudes y diferencias, con el rol de las Fuerzas Armadas en Chile desde el estallido hasta ahora. Claudio, tú eres experto en temas de Fuerzas Armadas, así que parte tú.
A ver, mira, yo creo que colocas un tema muy relevante. Si te acuerdas, y voy a sacarlo un poco de Perú, o sea, Perú, lo que tú cuentas efectivamente es crucial. Las Fuerzas Armadas en Perú históricamente ha sido un factor de poder crucial para la estabilidad de un gobierno. Pero si miras, por ejemplo, el caso de Evo Morales, donde las Fuerzas Armadas cumplieron un papel fundamental en su renuncia. Ellos
Así es,
fueron
también.
los
Oye,
que.
pusieron el dedito para abajo también.
Exacto,
Le
pusieron el dedo
advirtieron,
para
más que
abajo.
nada, pusieron el dedo para abajo y le advirtieron en el fondo que si no se iba, iban a actuar. Básicamente eso fue lo que
Exactamente.
hicieron las fuerzas
Sí,
bolivianas.
entonces, y esto es el año pasado, o sea, no estamos hablando del pretérito. Entonces, efectivamente, lo que ha sucedido es que en América Latina, con las transiciones a las democracias, las Fuerzas Armadas no perdieron poder, mantuvieron un poder de facto muy relevante, además monopolizan la fuerza en estos países y efectivamente, si bien no hay vueltas a dictaduras militares, sí se transforman en poderes deliberantes de la continuidad democrática y de los destinos, de los márgenes donde se juega el juego político. Y por lo tanto, efectivamente, son un actor muy crucial. En el caso de Chile, yendo a Chile, yo creo que efectivamente hoy día hay una mayor subordinación de las Fuerzas Armadas respecto del inicio de la transición. Recordemos que Chile, las Fuerzas Armadas entraron a la transición como un modelo y con un poder constitucional muy crucial en todo el proceso político, designando senadores, con un Consejo de Seguridad Nacional que podía convocarse por voluntad de los militares para señalar que hay una eventual crisis institucional o plantear elementos de que afectaran las bases de la institucionalidad. De hecho, hoy día en la Constitución todavía los militares en el Consejo de Seguridad pueden decirle al presidente, esto es mi opinión respecto de una eventual crisis a las bases de la institucionalidad. Es decir, todavía mantenemos a las Fuerzas Armadas como un poder muy crucial para la estabilidad democrática. Segundo, existe una cultura institucional de autonomía, eso no ha cambiado significativamente. Ahora, dicho eso, yo creo que el papel que las Fuerzas Armadas tuvieron en el estallido particular fue bien curioso. O sea, ¿te acuerdas tú estamos en guerra del presidente y al día siguiente un oficial diciéndole, yo no siento que esto es una guerra? Y por lo tanto es un elemento que por lo menos en ese contexto ha sido bastante moderador. Cuando uno analiza el estallido social y los estados de excepción, ve a la policía como un actor mucho más represor que a las Fuerzas Armadas y al Ejército en particular, que ha mantenido un rol bastante moderado respecto de su acción en ámbitos de seguridad pública, que estaban a cargo de la seguridad pública y sin embargo
Bueno,
no
Claudio,
siguió.
perdón, tú estás hablando en pasado, déjalo en presente, porque con el estado renovado de catástrofe que se ha ido dictando y renovando, siguen a cargo. Lo que pasa es
No,
que
sí.
están en un rol bastante pasivo, pudiendo no estar pasivo.
Exacto, ese es el punto, que yo creo que esa es una decisión estratégica, no es casualidad que estén en un rol más pasivo, o sea, un activos, activamente pasivos. Y por lo tanto, yo creo que acá hay un elemento que en algunos casos de América Latina ha sucedido en el pasado, de militares que dicen, yo no me compro este bulto. En el fondo, yo modero un cambio de régimen, manténgame mis privilegios, pero mientras usted no me toque mis privilegios, yo no me voy a hacer más cargo de este bulto que es el sistema político y la administración del Estado. Yo creo que ese ha sido el rol que han tenido las Fuerzas Armadas en gran parte de América Latina, de no querer volver a asumir por los costos internacionales. O sea, estamos en otro ambiente político y por lo tanto se llegan a lo que se llaman las democracias híbridas, con poderes de facto interviniendo en estos sistemas políticos, y entre otros, las Fuerzas Armadas nunca han dejado de ser relevantes en este contexto.
No olvidemos, Mae, con esto vamos cerrando, Mae, te paso la palabra, pero solo para hacer un énfasis, no hay que olvidar que en Chile llevamos prácticamente un año con las Fuerzas Armadas en las calles, que ellas han querido tener un rol más pasivo, más ausente, más desperfilado, porque han querido, porque podría no haber sido así, porque llevamos entre el estado de emergencia y los estados de catástrofe un año con las Fuerzas Armadas en las calles.
Mae. Ahora, yo lo único que quiero agregar es que sí hay un interés desde algunos sectores políticos y también en algunos sectores de exmilitares, etcétera, de colocar el tema de la seguridad pública como parte de la misión constitucional de las Fuerzas Armadas. Y ese va a ser otro debate constituyente. Es decir, hasta
sí, muy delicado. Oye, muy delicado, porque cuando las Fuerzas Armadas se meten en esos temas, normalmente después quedan tendaladas, quedan hay problemas.
Exactamente.
¿No?
Narcotráfico.
Para que vayamos cerrando.
Sí, o sea, si ya tenemos problemas cuando la ejerce y carabineros como es lo que corresponde en el sistema democrático, imagínate si lo ejercen las Fuerzas Armadas, el tema de la seguridad pública. Entonces, yo quería hacer dos capítulos muy breves. Bueno, uno, el rol de las Fuerzas Armadas en este país va a ser parte y fundamental del debate de la nueva Constitución. ¿Qué, dónde, hasta dónde y en qué rol? Y también hay un debate en el sentido de qué tan activa tienen que ser las Fuerzas Armadas en ese mismo debate sobre su propio rol. O sea, si son las Fuerzas Armadas las llamadas a sentarse y hablar sobre su propio rol, o son otros, expertos, académicos, civiles, pero sobre todo solo civiles, los que definan ese rol de las Fuerzas Armadas. Y creo que deberían ser solo civiles. Las Fuerzas Armadas no deberían sentarse como actores, como tener un rol activo en el debate de la nueva Constitución. Claro. Precisamente porque ese es un punto súper importante para poder situarlos en el rol que les corresponde realmente en este nuevo orden que se va a establecer en la nueva Constitución. Lo segundo que quería plantear para ir cerrando, a raíz de todo lo que ha sido este año de las Fuerzas Armadas y desde el estallido para adelante, es cierto, las Fuerzas Armadas han tenido un rol, no han querido ejercer más un rol más activo del que han tenido, pero una de las cosas que los ha inhabilitado, y no sé si eso es para bien o para mal, pero sí lo que se dice es que a la luz del estallido, en algún momento cuando se pensó o se barajó o estuvo sobre la mesa que las Fuerzas Armadas intervinieran de alguna manera, las Fuerzas Armadas pidieron en el fondo carta blanca, porque lo que a ellos los ha inhibido siempre es pagar los costos en materia de derechos humanos. No quieren volver a pasar por lo que pasaron a raíz del rol que tuvieron en la dictadura. Entonces dicen, yo me meto, pero a mí deme carta blanca y deme garantías que no nos vamos a ir a la cárcel, que no nos van a meter juicio como ha pasado con lo que sucedió en la dictadura. Entonces, eso ha sido un punto ahí donde no se les dan las garantías como corresponde que no se les den, y eso también los ha inhibido, y eso los inhibió en toda la parte de lo que fue los primeros semanas y el primer tiempo del estallido social, y por lo mismo esta actitud activa, pasiva que han tenido al alero de todo este año que hemos vivido en estados de excepción y en estado de emergencia, precisamente. Están, pero no están. Uno lo que ve, como bien dice Federico, uno ve carabineros en la calle, uno no ve militares, aunque legalmente deberían ser ellos los que están por el estado de excepción en el que vivimos y que ya lleva más de un año, incluido el toque de queda con el que llevamos viviendo hace mucho tiempo.
Oye, bueno, mira, queda la pregunta pendiente para otra semana política. Pareciera que, y esta es la pregunta, pareciera que la derecha no sabe gobernar sin los militares en las calles, ¿no? Porque lleva, oye, prácticamente la mitad de su gobierno de derecha con los militares protegiendo las calles. Y dejo ahí la pregunta porque queda abierta, ¿no? Claudio Fuente, muchas gracias por esta conversación con el mostrador. Muchas gracias, Mae Jiménez. Y nos vemos en la próxima Semana Política.
Vamos. Chao.
Chao, nos vemos.